Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Hoy miércoles, Gerardo Huerta, al frente de la operación técnica del programa, y Bere Flores, como siempre, frente a líneas telefónicas, sonriente, amable, ya con el enlace correspondiente a hoy miércoles. Saludo donde quiera que usted se encuentre, desde su auto, desde su trabajo o desde su hogar de visita por allí con alguien. Gracias por escuchar Política en Directo. Vamos con nuestro colaborador de todos los miércoles, el abogado Miguel Ángel Arévalo Ramírez. Él es especialista, experto en protección de datos personales, en derecho corporativo y analista político de este espacio. El día de hoy con un tema actual, importante y yo diría obligado. El tema de la inteligencia artificial obliga a que nos detengamos un poquito, nos empapemos acerca de lo que se trata y veamos hacia dónde pintan las políticas públicas en esta materia. Abogado Miguel Ángel Arévalo, muy buenas tardes, qué gusto tenerte el día de hoy como todos los miércoles.
Esperanza, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, contento como cada miércoles de estar con todos ustedes. Y bueno, pues hoy justo el tema es la iniciativa que presenta el expriista, exgobernador del Estado de México, ahora miembro del Partido Verde Ecologista, Rubiel Ávila. No vamos a hablar de las chapulineadas porque eso será conversación de otro día y otro tema, pero sí de la iniciativa que presenta ayer como si un destape para ser presidente de la República se tratara, ¿no? Una rueda de prensa en el pleno de la Cámara de Diputados con obreros, trabajadores y demás de fondo. La verdad es que pues me llamó mucho la atención la forma en la que presenta esta iniciativa de reforma constitucional, que justamente habla y señala, vamos, no es una mala iniciativa, sobre regular el uso de la inteligencia artificial, no hablar de un tema de inteligencia artificial ética, legal, apegada a derecho, que funcione, que sirva a la gente. La verdad es que muy bien, ¿no? En el discurso puede quedar una muy buena iniciativa de una materia muy en boca de todos, pero que pues sí viola un principio que se llama neutralidad tecnológica. ¿Qué significa esto? Pues que los legisladores, que las autoridades no pueden o no deberían, más bien no deberían de regular algún aspecto tecnológico por encima de otros, por ejemplo, ¿no? Es decir, dejan en desventaja otros sistemas tecnológicos. ¿Y por qué considero que esta iniciativa, la verdad es que es más populismo y demagogia que realmente lo que vendría a funcionar? Porque si bien el legislador, el diputado, busca llevar a rango constitucional el uso de la inteligencia artificial, tenemos por otro lado leyes más importantes que sí regulan la inteligencia artificial de una u otra manera y que son aplicables directamente, como la Ley Federal del Derecho de Autor, que platicábamos hace unos 15 días, Esperanza, este tema justamente de la clonación de las voces, o en específico la Ley de Datos Personales. Estas dos leyes en particular, una de ellas, una ley muy antigua, que debe de ser reformada justamente buscando que se regule el uso o la protección a los derechos de autor de una persona, no solamente con inteligencia artificial, sino con cualquier sistema computacional. Y por otro lado, la ley de datos personales, que si bien se acaba de publicar hace apenas 2 meses, es una ley nueva que sustituye a la ley del año 2011, es una ley que ni siquiera habla, Esperanza, de los datos biométricos, por ejemplo, y tenemos la CURP, la CURP biométrica, que ya va a comenzar a funcionar en algunos meses más. Entonces, a esto voy con que esta ley, más que buscar realmente un beneficio, es algo muy populista, y que, bueno, pues está funcionando tanto que, mira, aquí estamos hablando del señor en este espacio radiofónico, y todos los medios de comunicación y periódicos sacaron una nota sobre él el día de hoy, ¿no? Cuando realmente los focos del legislador, la atención del legislador, deberían enfocarse a trabajar en las leyes que ya existen y que aplican de manera directa o indirecta al uso no solamente de la inteligencia artificial, sino de otros sistemas computacionales, repito, como la ley de derecho de autor, la ley de datos personales, que por cierto, esta nueva ley de datos personales en este momento está actuando sin reglamento. El reglamento lo tuvo que haber publicado la Presidenta de la República hace ya casi un mes, más de un mes, y no lo ha hecho. Ha incumplido la Presidenta Claudia Sheinbaum en publicar el reglamento de esta nueva ley de datos personales. Entonces, bueno, pues así estamos en esta situación. Una ley que podría parecer en el papel muy bonita, muy interesante, o una reforma constitucional, mejor dicho, es lo correcto, pero con unas leyes secundarias, con unas leyes que también le aplican a la inteligencia artificial, desactualizadas, nada vigentes, y que bueno, pues realmente ahí es donde debería el legislador enfocar su atención.
Aquí revela también desconocimiento del tema, como bien apuntas, abogado, dado que este sí es tu especialidad, por ejemplo, la protección de datos personales y lo que ya estuvimos hablando hace exactamente una semana con los derechos de autor. A mí me llama la atención en esta información, después de que me compartiste por la mañana el tema del que estarías hablando en este momento, el que está muy destacada la iniciativa del legislador federal de Erubiel Ávila, lo consideran incluso como muy novedoso, porque habla de regular el uso de la inteligencia artificial. Y la primera inquietud que me surge es, abogado, ¿significa entonces que todos, por ley, al ponerla en la Constitución, tendríamos o tendremos acceso a inteligencia artificial, a estas herramientas? Porque yo tengo entendido en los últimos días, desde que te he escuchado con estos temas, me he interesado y entusiasmado con las novedades que de seguro quien me escuche dirá, Esperanza, estás muy atrasada, por ejemplo, con ChatGPT y otras herramientas tecnológicas, pero cuando me refiero a otras que, por ejemplo, se utilizan mucho en la docencia, los profesores me dicen que cobran, que son de paga. Entonces, la propuesta de Erubiel Ávila, ¿qué sentido tendría? Porque él habla de derecho de todos, de acceso a la inteligencia artificial desde la educación básica.
A ver, no significa que vayan a obligar a estas plataformas de inteligencia artificial generativa a ser gratuitas, ¿no? Hablamos de inteligencia artificial y creo que a todos nos viene a la mente ChatGPT, pero la realidad es que la inteligencia artificial es algo muchísimo más que ChatGPT, ¿no? ChatGPT es una entre miles y miles y miles de herramientas y distintas formas de inteligencia artificial. Hay inteligencia artificial generativa, como es el caso de ChatGPT, es decir, que genera información o que genera texto, genera imagen, genera algo después de que tú le das una indicación. Pero hay otros tipos de inteligencia artificial aplicados, por ejemplo, al sector salud, que es uno de los temas interesantes que esta reforma constitucional presenta, el uso ético y legal de la inteligencia artificial en el sector salud, por ejemplo, para detectar casos de cáncer, ¿no? Es decir, cuando la computadora analiza miles y millones de datos y dice, alguna vez algún doctor me dijo, ¿no? Mira, eres amarillo, tienes pico, tienes plumas, dices cuac, pues eres un pato, ¿no? Entonces, esa inteligencia artificial en el sector salud hace eso, recopila datos, los analiza y emite un criterio, una opinión que puede ayudar a salvar vidas y que ya se ha demostrado que funciona, ¿no? A eso es a lo que va el legislador con esta parte de hacer alcanzable la inteligencia artificial en el sector educativo. Bueno, no significa que sea, oiga, vamos a enseñar a los chicos a utilizar ChatGPT y tiene que ser gratuito. No, simplemente también enseñar a los niños, a las niñas, lo que es la inteligencia artificial, los alcances éticos, los riesgos de utilizarla, las amenazas a la privacidad, las amenazas a los derechos de terceras personas al utilizarla, implementar inteligencia artificial en las clases, por ejemplo, de computación, a través de otros sistemas que sean de uso gratuito, de licencia gratuita, o, bueno, que también, que paguen las licencias que se deben utilizar. Desafortunadamente, no solamente en México, sino en todo el mundo, esta fiebre de los últimos 2 años de la inteligencia artificial hace que todo mundo quiera utilizar ChatGPT para crear cosas, ¿no? Crear una tarea, crear un informe, que te hagan una caricatura y demás, pero no conocen el alcance, no conocen los riesgos de estos. Y uno de estos riesgos es algo que se identificó hoy, que Google está empezando a arrojar en sus resultados conversaciones de usuarios de ChatGPT. Cuando no tienen la licencia y sus conversaciones no son privadas y las hacen públicas, ya puedes encontrar esas conversaciones a través del buscador de Google. Entonces, todo esto es parte de un uso ético, de un uso inteligente y un uso legal de la inteligencia artificial, que bueno, pues, en mi punto de vista, no es necesario que se le dé rango constitucional. Repito, sería una reforma a la Constitución bastante populista, que no es necesaria, pero yo sí voltearía a reformar las leyes que ya existen y que aplican de manera directa o indirecta la inteligencia artificial, la Ley de Niñas y Niños, la de datos personales, el derecho de autor, etcétera, etcétera.
Es un terreno que urge sea revisado con esa conciencia y sobre todo los alcances. El legislador habla de prohibir, por ejemplo, la discriminación tecnológica. Lamentablemente no tengo en mi poder la iniciativa. Lo que han publicado los medios al respecto no abundan en a qué se refiere, no me queda claro. Prohibir la discriminación tecnológica. Es evidente que no pueden obligar a un empresario, por ejemplo, a que tenga un servicio gratuito de bajo costo. Finalmente, te interesa o no, lo pagas o no lo pagas. Pero estaría caminando hacia que el Estado invierta y haga accesible la inteligencia artificial y las herramientas que hay en este terreno hacia toda la población. Y el legislador habla a su vez de proteger a las comunidades vulnerables, de garantizar el uso responsable de las herramientas. Y yo aquí me pregunto, ¿cuál es el uso responsable? Por ejemplo, en una conversación reciente, abogado, me compartía una académica de muy alto rango de una universidad privada de aquí de Guadalajara, que están preocupados porque en el sector precisamente de la educación, porque se ha llegado a niveles en el uso del chat GPT, por ejemplo, de que se está usando en inteligencia artificial la voz del difunto, de aquel ser querido, y que se están saltando muchas personas la fase muy natural que se debe vivir después de una pérdida, la famosa fase del duelo, con todas las etapas que conlleva. El uso de la inteligencia artificial en estos terrenos en donde se utiliza pues una herramienta donde tú escuchas a aquella persona cercana a ti que ya está muerta como si estuviera contigo y que conversas como si estuviera hoy viva. Esto puede generar también un terrible problema respecto a la realidad.
Mira, Esperanza, tú hablabas ahorita de lo que es el tema de la discriminación tecnológica. Esto es cuando se pueden incrementar desigualdades que ya existen a cierto grupo específico de personas, ¿no? Por ejemplo, entendemos que no hay la misma tecnología o el acceso a la tecnología, porque la tecnología es la misma en todos lados, pero el acceso a la tecnología no es la misma la que pueden tener alumnas y alumnos en una universidad en Guadalajara, a la que la pueden tener en una universidad, por ejemplo, en el estado de Chiapas, o en alguna escuela rural en la Sierra Tarahumara, por ejemplo, ¿no? No hay el mismo acceso a la tecnología. A eso vamos con este término de discriminación tecnológica. Y ahora, el segundo punto, el uso ético de la inteligencia artificial. Esto, pues, sí es un tema bien... puede ser complicado y no complicado explicarlo o entenderlo, nos llevaremos horas. Justamente en diciembre del año pasado me certifiqué en el uso ético de inteligencia artificial. Soy el único abogado en Guadalajara, en todo el estado de Jalisco, certificado en uso ético de inteligencia artificial. Y por eso digo que es algo hasta complicado, ¿no? Cuando capacitamos personal de empresas en cómo usar éticamente la inteligencia artificial, bueno, el tema que tú mencionas, ¿no? De replicar la voz de un difunto, sí creo que es un tema psicológico que pues puede afectar a las personas en no llevar a cabo las etapas de la pérdida de un ser querido de manera correcta o de la manera tradicional como lo hemos venido llevando en los últimos miles de años, ¿no? Y estamos ante una situación histórica y social completamente distinta que, bueno, ahí los sociólogos, psicólogos y demás serán los que puedan emitir una opinión, y justamente también eso es parte del uso ético de inteligencia artificial, ¿no? A ver, uno como abogado, uno como comunicador, pues podemos a lo mejor estar en contra de alguna cuestión, de algún uso de inteligencia artificial, pero a lo mejor para el psicólogo, el tanatólogo, si no me equivoco, es el término correcto, de estas personas que se dedican a ayudar y a dar el duelo, pues les puede resultar positivo, ¿no? Y ir a lo mejor desprendiendo poco a poco. Ya será opinión de los expertos y es parte del uso ético de inteligencia artificial, ¿no? que cada quien entre a lo que le corresponde en su capacidad intelectual, en su capacidad de expertise, en su capacidad profesional, en querer abarcar, pues ya sabes, Esperanza, ahora somos todólogos, ¿no? En redes sociales todas las semanas nos convertimos en expertos en fútbol, en expertos en economía, en expertos en guerra, en expertos en salud, y pues eso está mal. Al final de cuentas, está bien opinar, está bien interesarse, pero ya de ahí a quererse convertir en un experto, en un analista en la materia, bueno, pues hay que ser un poco más éticos y responsables en cuanto al alcance de nuestras opiniones. Y aplica exactamente igual con inteligencia artificial, es saber hasta dónde utilizarla y hasta dónde no puede llegar a afectar a terceros o violentar su privacidad, violentar sus derechos humanos. Es ahí donde comenzamos a hablar de un uso ético de inteligencia artificial.
Abogado, yo tengo una duda respecto a la inteligencia artificial. ¿El uso de las herramientas que hay en este terreno de la inteligencia artificial favorece la creación de contenido falso o engañoso? Yo tengo la impresión de que es precisamente a través de inteligencia artificial como se puede generar más desinformación o información falsa.
A ver, se puede generar información falsa, pero eso siempre se ha podido hacer. Es decir, yo puedo redactar ahorita una noticia falsa de mi puño y letra, ¿no? ¿Qué hace la inteligencia artificial? Lo que hay que entender es qué es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, por ponerlo en palabras muy mortales, haz de cuenta que nosotros vamos a una biblioteca y queremos buscar un libro que hable de la luna. Y entonces la biblioteca me va a decir, a ver, en lugar de que estés divagando por la gran biblioteca durante 20, 30 horas hasta que encuentres el libro que quieres, vamos a hacer una búsqueda. Yo ya tengo todos los textos de todos los libros. A ver, dime qué quieres. Luna. Ah, bueno, pues te va a dar los resultados de los libros que hablan de la luna, pero te va a dar resultados de astronomía. Te va a dar resultados también de temas esotéricos como la astrología. Te va a dar resultados también a lo mejor de alguna novela, de algún personaje en donde aparezca algún personaje llamado Luna, ¿no? Entonces, ahí hay que ir segregando, hay que ir siendo más específicos para decir, oye, no, a ver, yo estoy buscando algo relacionado a la astronomía y específicamente a la llegada del hombre a la Luna a mediados del siglo pasado y específicamente al Apolo tal, ¿no? A la misión Apolo de la NASA. Vamos, irnos enfocando. Pero también, pues esto puede generar información falsa porque no es exacta la inteligencia artificial, es una búsqueda de información que existe en la red, de información que existe en Internet, pero hay información incorrecta o hay información correcta, pero aquí también entra un tema de interpretación. No es lo mismo si tú ves el número 6 de frente a que si yo estoy de frente a ti, yo lo veo el número y yo creo que es un número 9, ¿no? Ambos estamos en lo correcto, pero depende del contexto en el que estemos leyendo esa información, es correcta o falsa. Entonces, también generar desinformación, información sacada de contexto, imágenes falsas, que es lo que hemos visto recientemente, ¿no? Audios falsos, videos falsos, pues esto es un uso no ético de la inteligencia artificial. Pero para utilizarla de manera correcta, sí falta enseñarnos, y falta que haya materias en las universidades, que al día de hoy no hay una universidad que hable de temas de inteligencia artificial, y me preocupa eso mucho, por ejemplo, desde la rama del derecho, que somos quienes nos encargamos, o quienes deberíamos encargarnos de un cumplimiento normativo correcto y legal, pues no existe ninguna universidad, al menos en México, que tenga ya en su currícula un tema de uso ético de inteligencia artificial.
Incluso yo he leído artículos donde se afirma que la inteligencia artificial puede llevarnos a una mejor aplicación del derecho, que en lugar de que el juez determine la validez o no de unas pruebas, lo sometas a la inteligencia artificial precisamente por la serie de algoritmos y de datos que está siendo actualizada al momento.
Ese es un tema también muy interesante, que la inteligencia artificial no tiene corazón. Es decir, no se va a dejar llevar por su intuición personal, por la fiebre del momento, por el cariño o el rechazo que le tenga a una persona u otra. Es natural que como humanos, si nos cuentan una historia, aunque queramos ser lo más imparciales posibles, vamos a tomar partido con alguna de las dos partes. Es natural, somos humanos. La inteligencia artificial no tiene esto, pero por ahí algún maestro de mi certificación nos decía, y perdón por la expresión Esperanza, pero lo voy a decir tal cual lo dijo el profesor, ¿no? pues hay que ser lo suficientemente estúpidos para no querer utilizar la inteligencia artificial, pero todavía es mucho más estúpida aquella persona que no se logra saber que uno es más inteligente por la parte del raciocinio que la propia inteligencia artificial. Es decir, la inteligencia artificial tiene más información de la que nosotros vamos a poder contener en toda nuestra vida, ¿no? O sea, jamás es imposible que un ser humano llegue a contener en su cabeza tanta información como la puede tener la inteligencia artificial, que, repito, es una base de datos gigantesca, pero nosotros como humanos tenemos ese raciocinio, ese poder de razonar, de poder encontrar el contexto correcto y la aplicabilidad a las respuestas o a la información o a los resultados que pueda arrojar la inteligencia artificial.
Todo un tema, la verdad que es un tema actual, relevante, y creo que deberíamos de interesarnos, de conocer más. Y si te parece, abogado, en otro momento, pues nos pones algunos ejemplos de dilemas éticos. A mí, insisto, creo que hablar de inteligencia artificial es lo de hoy. Y a propósito de la iniciativa, donde hasta en la Constitución se va a incluir el tema y hablan de que sea para una simplificación administrativa, para una modificación en la manera en que también están siendo educados los mexicanos, que lleve a un uso en terrenos como el de la salud, la seguridad, pues creo que suena muy, muy ambicioso. Hablan de visión humanista, así lo dijo el legislador, y habló de contribuir a educación, salud y justicia.
Pues esperemos que, acompañada esta reforma constitucional, que bueno, ya sabemos que si lo presenta Morena todo, bueno, el verde ecologista, que es lo mismo que Morena, todo pasa con los ojos cerrados y todo el mundo levanta la mano y dice, sí, 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 ya, que pase, listo, ¿no? Ya la Constitución, aunque seamos una Constitución rígida que tiene ciertos candados, entre comillas, para reformarse en estos dos periodos recientes, no ha sido así. Bueno, vaya acompañado de las reformas necesarias a las leyes secundarias que aplican también inteligencia artificial, pues para que realmente vivamos en un ecosistema seguro, Esperanza.
Ay, que así sea, abogado. Muchísimas gracias, Miguel Ángel Arévalo Ramírez, especialista en protección de datos personales, derecho corporativo, certificado en tema de uso ético de la inteligencia artificial. Gracias por la participación de hoy.
Esperanza, saludos a todos en el auditorio, un fuerte abrazo.
Hasta pronto, hasta dentro de una semana. Vamos a la pausa, regreso de inmediato con la participación de todos ustedes. Continuamos en Política en Directo. Gracias por su participación. Gracias a quienes escuchan este programa también en la retransmisión a la 1:00 a.m. y a quienes lo escuchan más allá de las fronteras, que cuando están por estas tierras tapatías o que están en posibilidad de redactar su mensaje vía WhatsApp o Telegram, así lo hacen. No olviden ponerme su nombre, el 3311-551962, para que envíe mensajes vía Telegram o WhatsApp. Si prefieren las líneas convencionales, las que atiende Bere Flores, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, dice Alma Ruiz. El secretario federal de Salud no ha cumplido con la entrega de medicamento en contra del cáncer. Dice que ya concluyó el mes. En Nariz Roja se convocó a que se manifiesten para el día 10 de agosto debido a esta situación, a la falta de medicamento por causa del desabasto de la federación. Ya se debe de firmar la renuncia, esto dice por parte del secretario de Salud. Comentario de Alma Ruiz. Mauricio Gutiérrez pregunta, ¿le podrán preguntar dónde se certificó? ¡Ay, le quedé mal! Don Mauricio Gutiérrez, le quedé mal porque estuvo tan extenso hoy el comentario con el abogado Miguel Ángel Arévalo que no le pregunté. Ahorita lo hago vía chat y si me responde antes de concluir el programa, con todo gusto le doy la respuesta acerca de esta certificación en inteligencia artificial y uso ético. La Universidad de Guadalajara debe de actualizarse y dicen relacionado con el tema y lo que habla el entrevistado. La inteligencia artificial no ha llegado como debe a la Universidad de Guadalajara, es lo que opinan. No me dice su nombre, nada más firma como MG M y manda imágenes de las carreras que ofrece la universidad y la ausencia del tema de la inteligencia artificial, aunque yo debo decir, en la universidad han estado muy preocupados y están convocando a menudo con este tema, con análisis por parte de académicos y de expertos, pero no conozco si está como materia incluida en las carreras correspondientes. Verónica Ramírez dice: la velocidad, cuando se han resuelto los elementos básicos, el tema de la velocidad con la que te responde la inteligencia artificial y el tema también del uso ético de los datos que obtienes. Es en verdad un tema que a mí me ha interesado en las últimas semanas y lo he compartido aquí desde que un familiar muy cercano en los Estados Unidos me dijo que ya no iba a gastar en psicólogo y que fue con el psicólogo y le dijo, pues si te acomodas con la inteligencia artificial, pues adelante, que no es el único, que hay muchas personas que están utilizando las herramientas de el mundo digital, de la inteligencia artificial, para resolver sus problemas. Ya lo decía el abogado Miguel Ángel Arévalo hace un momentito, para hacer sus tareas, cumplir sus compromisos, para hacer resúmenes de lecturas. Sin embargo, yo sigo creyendo, y así es, que jamás, jamás una máquina, un ente artificial alimentado con los datos al momento, podrá superar la capacidad de lo que decía el abogado, el raciocinio, y la capacidad de un ser humano. Y algo más que hace apenas unas semanas lo abordó José Luis Jiménez Castro, sí, escuchó bien, Huicho, José Luis Jiménez Castro, nuestro compañero, que en el marco de la cena donde se entregó el galardón 2025 por los premios Comprit de la Confederación Nacional de Periodistas de Prensa, Radio, Televisión e Internet, José Luis Jiménez Castro fue el orador y allí habló de la inteligencia artificial. En su discurso advirtió que por inteligencia artificial se podrán hacer noticieros de pe a pa, totalmente sacando la mejor información, la más actual y la más variada, del ámbito que usted quiera, nacional, internacional, deportes, tecnología, ciencia, de lo que usted guste, pero jamás, incluso con una muy buena voz, jamás la inteligencia artificial podrá tener lo que tiene aquel conductor, aquel periodista que es un ser humano que transmite emociones. Eso jamás podrá ser igualado. Y bueno, José Luis Jiménez Castro solamente lo hacía como apunte, como reflexión acerca de las novedades que hay en este mundo de la comunicación, que sí debemos de preocuparnos, de interesarnos por conocer. Tengo más participación, me dicen que debí preguntarle más al abogado acerca de la inclusión de este tema en la Constitución, si amerita o no amerita. Teresa Gómez habla de otro tema, ella quiere hablar del CIAPA y dice que ya se debe de llevar a cabo una auditoría al CIAPA, pero una auditoría completa, empezando por el propio gobernador y el exgobernador Enrique Alfaro, sobre todo al que fue el secretario Paco Ayón. Él estuvo con Aristóteles Sandoval antes de Alfaro. Dice que Paco Ayón tenía tres cargos. Efectivamente estaba en educación, estaba en el Consejo de Pensiones y dice que Paco Ayón está enfrentando problemas legales por el dinero que no ha regresado, dice, el dinero que se llevó. Teresa Gómez, relacionada con los temas polémicos respecto a Paco Ayón, que obtuvo la prisión domiciliaria, le han condicionado a los delitos que se le imputan y algunos temas como en pensiones del Estado, sobre todo cómo se manejaron los recursos de los trabajadores en activo y de los trabajadores ya jubilados y pensionados, que ponen en riesgo la salud de este organismo y que implicó decisiones que representaron un quebranto, una merma, números rojos, dicho de otra manera, para las finanzas del Instituto de Pensiones del Estado. Mire, hablemos de materia económica, porque el día de hoy, incluso en la conferencia matutina en la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum habló del comportamiento de la economía optimista, porque México ha crecido a pesar de los malos pronósticos, y el diario especializado en economía y finanzas, El Financiero, publica información relacionada con el tema de cómo anda México y declaraciones de la directora de análisis económico de Banco Base respecto al dato del Producto Interno Bruto que se dio a conocer y que es motivo de optimismo para algunos funcionarios, en especial la presidenta y el gabinete económico, porque el Producto Interno Bruto de México creció 0.7% en el último trimestre, es decir, en el último trimestre de la medición, que es de abril a junio de este año. Son las cifras oficiales que ha divulgado el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Este dato suma el segundo trimestre consecutivo a la alza, lo cual, de acuerdo a algunos expertos, está alejando a México de la recesión técnica que se decía estaríamos viviendo. El dato oportuno del Producto Interno Bruto es una estimación previa, lo cual quiere decir que el INEGI aún deberá confirmar las cifras definitivas, las cuales serán publicadas el próximo mes. En cuanto a esta situación, al Producto Interno Bruto, el crecimiento en los dos últimos trienios, la directora de análisis económico del Banco Base, Gabriela Siller, dice: es evidente que México no está en recesión económica, pero, y aquí aclara, no implica que la economía va bien. Y ya en el recuento que hace el financiero, publica que en abril pasado economistas del Citi advirtieron que la economía mexicana había caído en recesión técnica. Y esto de la recesión técnica es un término que se acuña, que se utiliza cuando un país acumula dos trimestres consecutivos con caídas en el Producto Interno Bruto. La economía creció 1.5 en 2024, cayó 0.6 en el periodo de octubre a diciembre también de ese año. En fin, esta fue la primera contracción que se tuvo en la tasa trimestral en los últimos 3 años que está gobernando el partido Guinda. Los especialistas en materia económica y financiera esperaban que este dato del Producto Interno Bruto cayera, y la novedad es que llevamos 2 trimestres en que el dato no ha caído y, por lo tanto, México no está en la llamada recesión técnica que tanto pregonaron o anticiparon. Sin embargo, dice el financiero, 2025 ha tenido esta acumulación de leves alzas en el Producto Interno Bruto y se confirmó en abril pasado que la economía mexicana ha crecido muy poco, pero ha crecido 1.2% en lo que fue el primer trimestre de 2025. En fin, se han vencido los pronósticos de una caída, de una recesión. No se ha caído en recesión. Se habla de que existe el riesgo de que esto suceda. Sin embargo, hasta el momento no ha sido así. Todo esto se lo cuento porque el viernes es 1 de agosto y está pendiente el anuncio, si entra en vigor o no, de Donald Trump de aplicar unos aranceles a los productos mexicanos que no están incluidos o considerados en el Tratado de Libre Comercio, un arancel de 30%, altísimo. Bueno, Donald Trump, no solo con México, sino con muchos países en el mundo, está imponiendo unos aranceles que le han llamado una política comercial muy agresiva, hasta de terrorismo arancelario. El presidente firmó una orden ejecutiva, y con esto le cito un ejemplo de lo que hizo ayer, para imponer aranceles de 50% a Brasil. Primero había amenazado con hacerlo, ayer por la tarde lo cumplió, y se estableció una justificación legal por parte de Donald Trump respecto a las políticas de Brasil y el enjuiciamiento penal del expresidente Jair Bolsonaro. Para Donald Trump constituyen una emergencia económica. Y en más del tema de la economía y las presiones, también Donald Trump pues impuso un arancel, bueno, anunció que lo va a imponer del 25% a los productos que proceden de la India, además de un impuesto adicional a las importaciones, esto como castigo por la compra de petróleo a Rusia. Vamos a una pausa, no le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. El Partido Revolucionario Institucional va contra el Partido Morena. Presentó una denuncia contra Movimiento Regeneración Nacional ante la Fiscalía General de la República, y es por el caso del grupo criminal La Barredora. Dijo Alejandro Moreno, Alito Moreno, en conferencia de prensa, que no es un tema aislado, que hay gobernadores que observan un patrón de encubrimiento en todos los lugares donde Morena está gobernando, y están señalados por proteger o por respaldar incluso al crimen organizado. Alito Moreno dijo que hay señalamientos en contra de morenistas, investigaciones y notas periodísticas donde se señalan los nexos que hay con grupos del crimen organizado. Y también dijo que de manera muy formal se está denunciando el suceso ocurrido en el caso del grupo La Barredora, porque dice tiene que ver con la vinculación que podría tener Adán Augusto López con Hernán Bermúdez, a quien se le busca y está prófugo, y que usted sabe fue responsable de seguridad en el estado de Tabasco, puesto por Adán Augusto López. Dice el dirigente priista que también se estaría ampliando la investigación a otros personajes de Morena. Y en el caso del Partido Acción Nacional, también Partido Acción Nacional, a través de sus representantes, de sus dirigentes en el Senado y en el Congreso Federal, en la Cámara de Diputados, han hecho señalamientos en contra de Hernán Bermúdez y el del propio Adán Augusto, considerando que la cercanía pues es imposible de tomar como creíble la explicación de que ni siquiera sospechó que estaba en asuntos peligrosos o con grupos criminales, como en este caso La Barredora. Alejandro Moreno, el dirigente del PRI, dijo que su partido presentó una solicitud para que el líder de Morena en el Senado, Adán Augusto López, se ha separado de su cargo mientras se llevan a cabo las investigaciones de si tiene o no los presuntos nexos con el grupo criminal La Barredora. Y sobre esto dijo textual: denunciamos a Adán Augusto López, principal operador del régimen corrupto de López Obrador, cuyo nombre aparece en cientos de investigaciones periodísticas nacionales por presuntos vínculos con el crimen organizado. Se comunica Lourdes Mendoza y dice: muy buenas tardes, Andrés Manuel López Obrador se burlaba del crecimiento económico de los sexenios anteriores al de él, pero ni él ni Claudia Sheinbaum los han logrado. Bueno, Lourdes, sobre este tema sí hay que decirlo, López Obrador habló de cómo los salarios estuvieron contraídos y sí lo que insistía con el ejemplo de su gobierno, que se estaba incrementando el salario mínimo, por lo tanto el poder adquisitivo de la clase trabajadora, sin que se estuviera desbocando la inflación, que era el argumento, el pretexto para no incrementar los minisalarios. Juan Ramón Flores dice: la noticia de la economía en México debe de hacérsele saber al partido Movimiento Ciudadano para que ya pare la funcionaria estatal con su propaganda en redes. Bueno, pues ahí está el comentario, no sé a qué funcionaria estatal, porque en el Ejecutivo del Estado es Pablo Lemus, es un funcionario, pero si se refiere a alguien del gabinete, alguna mujer en el gabinete de Pablo Lemus, ojalá que le alcance el tiempo para continuar con su mensaje y lo que quiso expresarnos. Juana Costa también se comunica, él dice que acaba de ocurrir un muy fuerte accidente frente a Los Cántaros, un Jetta se impactó fuertemente contra un Durti patrulla, una super Durti patrulla, así me la pone, con que no sea la Cybertruck. Pero sí, se impactó un auto Jetta con una patrulla en un accidente, dice, al menos muy aparatoso, justo en este momento en la zona de Los Cántaros, no me dice por dónde, pero entiendo que es en la salida de la carretera de Avenida Vallarta. Corríjame si el tiempo alcanza, quedan todavía 6 minutos. El día de hoy la presidenta dijo que México está cumpliendo su responsabilidad con la lucha contra el narcotráfico y una vez más dijo que le corresponde a Estados Unidos atender lo que ocurre dentro de su territorio donde se distribuyen y consumen las drogas. Esto va en respuesta a Carmen Gómez, que dice que no he hablado acerca del mensaje de la presidenta, que vuelve a decir que en Estados Unidos es donde se consumen y se venden estas drogas por las que luego nos quieren imponer aranceles, por lo que se está afectando, particularmente cuando el presidente Donald Trump habla del uso del fentanilo entre la población adicta y la pérdida de vidas en esta nación, en los Estados Unidos. Antes de despedirme, tengo que hablar de temas locales, temas muy importantes. El tema relacionado con el anuncio que hizo el gobernador, y usted seguramente lo escuchó en el informativo de Notisistema de las 14 horas. El gobernador dio, creo que, dos buenas noticias. Una, que muy pronto ya va a tener un diagnóstico del CIAPA. Esta es una buena noticia. ¿Por qué? Porque dice que se va a llevar a cabo una reestructura interna del organismo. Pero la segunda buena noticia es que el gobernador habló de que se le encargó a terceros, a particulares, pero sin cobro. Esta es una excelente noticia. ¿Por qué no recurre más a menudo a este método? A solicitar pro bono, a solicitar a empresas del sector privado que aporten su sapiencia, su conocimiento, su experiencia, así, de esta forma. Tan solo basta recordar los millones de pesos, los 7-8 millones que nos costó el plan estatal y el reconocimiento de que, de al menos desde la propia titular aquí, de que no estaríamos en condiciones de haberlo realizado con los recursos que tenemos y todo lo que nos cuesta en las dependencias, lo que se le paga a los recursos humanos y también a los asesores. En fin, creo que es buena noticia que pronto se tendrá un diagnóstico, el gobernador hará una propuesta para la reingeniería del CIAPA, pero que no nos va a costar, que por lo pronto recurrió a empresas que amablemente, seguramente serán compensadas después, o ya lo fueron antes, van a hacer su propio análisis. Antes de despedirme, otra noticia importante que la compartió nuestra compañera Griselda Torres Zambrano, porque tiene que ver con reparar el daño, aunque sea en forma mínima, y en este caso, lo que implica el pedir, el ofrecer una disculpa pública por omisiones o malas prácticas, y me estoy refiriendo a lo que tiene que hacer la Fiscalía de Jalisco a partir del próximo 7 de agosto, que por primera vez tendrá que dar una disculpa pública por lo que dejó de hacer y por lo que hizo mal en el acceso a la verdad y justicia en un caso de desaparición que data de 2010. Es el caso de Dalia Guadalupe Cruz Guerrero y de Luis Ramón Enciso Ramírez, de Bernardo y Carolina. Este acto oficial, en el que el Estado reconoce sus fallas, responde al cumplimiento de la recomendación 167/2023 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, también a los esfuerzos de Natividad Guerrero, quien ha buscado incansablemente a su hija Dalia y a su yerno desde hace 15 años que se dio la desaparición. Son casos emblemáticos y casos que, ya lo escuchó usted, en lo cortito implica que la Fiscalía del Estado tenga que dar una disculpa pública por lo que hizo mal, por sus omisiones también, por lo que dejó de hacer, por sus malas prácticas, de acuerdo a lo que viene en la recomendación que fue admitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se comunican para decir Edgardo Morales que escucha el programa, que le parece impresionante el comentario del licenciado Abel Campirano. Él, supongo que se refiere a un comentario que hizo hoy por la mañana en Buenos Días Metrópoli, y la pregunta que hace Edgardo Morales es si en México existiera la pena de muerte, ¿cuántos muertos habría? Ahora, ¿cuántos muertos llevamos por no entrarle a esa ley que da vida a nuevas leyes de Newton? ¿A toda acción que corresponde? Yo lo contesto, una reacción. Y concluyo con un mensaje más. Me dice de un particular que se cae a un bache, brinca en el camellón, chocaron de frente con la unidad, ¿sí? Me están confirmando la información relacionada con el dato del accidente. Es una unidad de la Policía Metropolitana que fue chocada por un auto particular. Es un accidente que me dicen muy fuerte frente a Cántaros, un Jetta que se impactó precisamente por un bache, que pierde el control y choca frente a esta unidad de la Policía Metropolitana. Muchas gracias. Gracias por la información completa y precisa. Llegó el momento de agradecerle a usted por su escucha, por estar en el transcurso de esta hora de Política en Directo. De invitarle a que se quede en la programación de Radio Metrópoli. En el control operativo se queda Gerardo Huerta y en los teléfonos Berenice Flores. Yo soy Esperanza Romero Díaz. Hasta mañana.